el deporte es nuestro. Radio Marca.
Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you want to love her, just deal with that.
Uno de los primeros invitados de la tarde es Javi Domínguez, que yo no sé si ha jugado algo a la lotería de Navidad o algo, pero le ha tocado por adelantado. Javi Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Ingrávidos.
Muy buenas, gracias por la invitación. Gracias.
Enhorabuena, porque es que Javi Domínguez ha conseguido dorsal para la Hard Rock. Por lo menos estás ahí en la lista ya de admitidos, ¿no? Para correr en esa prestigiosa carrera de Estados Unidos, que si os acordáis todos los oyentes y los que nos estáis viendo en Ingrávidos, ganó el pasado año Kilian Jornet por delante de François Dagaen. Javi, que sí, bueno, sí. Me imagino que, vamos, por las nubes, ¿no? Estarás.
Ya, no sé, pues, es que... Como la primera vez que te apuntas, pues vas con ilusión a que te toque, y luego ves que no te toca, la segunda vez ya, pues lo mismo, y luego ya cuando ya vas cinco veces, yo me apunto ya automáticamente y doy por hecho que no me va a tocar. Así que luego cuando veo mi nombre digo, ahí va, no puede ser, aquí pasa algo.
Vamos, que no te lo creías ayer cuando te tocó, ¿no?
No, además es que ya me había apuntado como, bueno, me apunto pues para que otro año tenga más papeletas. Y bueno, pues al final... Alguno tendría que ser, ¿no? Pues mira.
Me parece que, aunque Javi es consciente de la suerte que ha tenido, Abel Regnol sabe lo difícil que es entrar en un listado tan selecto como es el de la Hard Rock, que prácticamente ni hay distinciones entre élites y no corredores élites. Abel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Sí, bueno, si ya es difícil con la famosa Western States, ¿no?
Sí.
Al menos ambas carreras tienen carreras clasificatorias que debes hacer el año anterior para, si no, ya te caducan y tienes que volver a hacer otra. Bueno, tienen una lista de carreras. La lista de Hard Rock es más corta que la de Western, eso es cierto, pero luego a la hora el número de seleccionados es menor, ya que la Western ronda los 270 y la Hard Rock pues menos, como menos de 200, creo recordar.
Sí.
Y claro, aquí tiene una parte un poco negativa, porque siempre ha habido esta sombra alrededor de la Hard Rock de que hay un poco de opacidad en cuanto al sorteo, no al sorteo, sino a la selección, ¿no? Del final, porque al final luego parece que dos semanas antes de carrera aparece un nombre, a veces,
sí,
que nadie esperaba que apareciese. Entonces, no sé muy bien cómo lo justifican, pero sí lo que es cierto es que es una carrera que ha habido años que precisamente porque no hay privilegios, entre comillas, no ha habido conocidos corredores. Entonces, claro, yo creo que un poco van por ahí, ¿no? Ven que un año, pues a lo mejor no hay dos o tres grandes nombres y a veces pasan estas cosas. Luego gente que es de Silverton, del pueblo donde es la carrera, que ya han hecho alguna denuncia pública y tal. Pero claro, es una cosa un poco así oscura. Después, claro, están todos corredores internacionales de mucho nivel, como es el caso de Javi o el caso de, creo que se llama, un chico que quedó sexto en UTMB, que también está seleccionado.
Beñat.
Ese tío también está en esa lista. Está otro francés, Aurélien Dunant, también amigo, creo que también lo conoce Javi. Hay grandes nombres y yo creo que todos a través del sorteo. Y yo no creo que necesiten a ningún nombre más, porque la verdad es que si ves el listado hay cinco o seis nombres muy, muy potentes, en mi opinión.
De todas maneras, todo el mundo tiene en la cabeza eso que apunta Sabel, de que no hay distinciones y que puede haber ediciones en las que no hay un cartel muy, muy destacado. Es que la mayoría de los oyentes tienen en su cabeza la última edición, pues eso, con Kilian Jornet, con François Daguen o con Dakota Jones, ¿no? Que además, con todo el lanzamiento de Normal, pues parece que fue el boom, ¿no? Y además, el hecho de que Kilian quisiese correr 100 millas en esto que es el mes de julio, ¿no? Me parece que es el último fin de semana de mes de julio o 10 días antes, y prácticamente un mes después correr el UTMB, que así lo consiguió, y entre medias y el final. Javi, me imagino que habrás modificado, claro, o ya estarás pensando en modificar todo el calendario que tuvieses tú dispuesto una vez que te ha tocado la lotería, ¿no?
Sí, sí, bueno, de todas formas, ahí por mediados de julio tenía planificado también hacer una de 100 millas, o sea, me había apuntado a Valdearán.
Sí.
Así que la única diferencia es que esta es, bueno, digo de fechas, ¿eh? Es una semana más tarde. Entonces, en ese aspecto, pues puedo seguir un poco más o menos la planificación, que bueno, todavía no la había cerrado, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto no me trastoca, ¿no? Sí que trastoca, pues, el hecho de tener que irte a Estados Unidos, bueno, lo que es la logística, ¿no? Pero bueno, que bienvenida sea.
El apoyo económico, que porque siempre me acuerdo que lo hablábamos también la pasada temporada a propósito de la Hard Rock, o para Western States o carreras en Estados Unidos, que lo hablaba también con Abel en el caso de Aroa Sio, es que tienes que tener un soporte económico potente detrás para poder emprender una aventura de este tipo, ¿no? Que se puede ir perfectamente a $4,000 tranquilamente.
Sí, sí, la verdad es que es... O sea, bueno, tienen que alinearse muchos planetas para sí, poder llegar allí, ¿no? Como ha comentado Abel, o sea, tú no tienes que correr una de las pocas carreras que te dan opción a inscribirte a esta, luego que te toque la lotería, que es más difícil todavía que te toque que la Cegama, y luego eso, tienes que tener esa, o sea, al final sale pasta, ¿eh? Y bueno, pero... nosotros somos unos frikis de esto y sí que igual no me gastaba este, no me gastaría este, lo he pensado muchas veces, digo, igual para irme de vacaciones no me gastaría esta pasta, pero para irme allí una semana, 10 días, sí, digo, es un poco de locos, pero bueno, es el, no sé, la afición, lo que nos da vida, ¿no?, a todo esto. Y bueno, y en este caso Hard Rock, además, que es una de las carreras así más mediáticas, o con más los que hacemos ultras, pues tenemos en nuestra cabeza, no sé.
Y eso que ha dicho Abel, Javi, de que ya te ve como uno de los favoritos, ¿cómo lo ves tú a tanto tiempo vista?
No sé, bueno, joder, pues descartando si no están los super super top, bueno, que siempre hay, pues, hombre, tienes más posibilidades, pero tanto como favorito no, nada más. Por ejemplo, o sea, yo no conozco nada de esa carrera, no es lo mismo gente que ha repetido más allí, sobre todo hay otros factores en este caso, si vas aclimatado o no vas aclimatado, porque bastante se hace en altura.
Sí.
Y bueno, aquí en Vitoria vivimos a 500 metros, pero no es el nivel del mar, pero no se acerca mucho a lo que hay en Colorado. Así que...
No te preocupes, Javi, yo te digo a quién te tienes que pegar, ya verás.
Bueno, pero tendrás que hacer, Javi, algún tipo de entrenamiento en altura. Me imagino que en el momento eso ya tendrás tú dispuesto a decir, bueno, pues voy a tener que estar haciendo stage en Picos de Europa durante bastante tiempo, o en Pirineos, ¿no?
Bueno, eso, o sea, si dispusiera, o sea, si fuera dueño de mi propio tiempo, pues podría hacer todo eso, pero al final soy una persona normal, con un trabajo normal y con familia, que... Pues bueno, que tengo mi tiempo limitado e intentaré hacerlo lo mejor posible, pero bueno, que tampoco puedo hacer maravillas.
Se lo voy a preguntar también a Javi, Abel, pero te lo digo, pues si te das cuenta, hace 7 días hablábamos del tema de los sorteos, de cuáles eran los sistemas más democráticos, entre comillas, para inscribirse a determinadas pruebas. Poníamos el foco, por supuesto, en carreras de España, en Peñagolosa, en Salomón Ultra Pirineo, en Cegama, etcétera, etcétera, que hay más otras carreras que además nos han escrito y que también tienen otros distintos formatos. Pero Abel, yo siempre digo lo mismo, a mí hablabas un poco del oscurantismo que puede rodear a Hard Rock, Western State, pese a que se ha abierto un poco con el tema de UTMB, la llegada de Hoka, etcétera, etcétera, sigue siendo una cosa súper limitada a muy pocos corredores. Es decir, que luego mediáticamente son bombas, pero dices, es que cualquier otra carrera con 1.000 o 2.000 corredores, o 3.000, movería más, pero estas carreras tan limitadas y que son casi como fetiches, son las que luego realmente concentran mucha atención. Yo no sé cómo ves estos sistemas de inscripciones, y además lo hemos hablado también con el tema de la Barclay, que incluso les podrían interesar abrirse de forma internacional a mayor participación. ¿Cómo lo ves tú como experto además en el trail estadounidense?
Hombre, en el caso de Western tienen el problema, entre comillas, de los parques nacionales. No, la junta directiva de Western, en el sorteo hace tres días atrás, precisamente decía que les encantaría que hubiese mucho más gente corriendo Western States, pero los parques nacionales no permiten más gente. Entonces, claro, da igual el interés que tenga el mundo por la carrera, porque nunca va a haber más corredores en esa fecha, en ese día, en ese durante la carrera. Que si es más fácil que en otras carreras y muy más difícil que la mayoría de ellas, claro que sí, porque si eres primero en UTMB tienes una plaza, si eres haces top 10 del año anterior tienes una plaza, cosas que en Hard Rock no aparecen, ¿no? Pero al final yo creo que es el sistema más democrático el que tiene Western States, porque cada año que estés inscrito doblas tus posibilidades, por lo tanto en el cuarto año tienes 8 números. Si vas así, lo puedes escalar. Pues claro, hay gente que llega a tener 170, 180 números.
Eso de Hard Rock también, Hard Rock,
sí, pero claro, pero Hard Rock sigue siendo más limitado, ¿no? Al final, sí, que sí. Incluso que Western. Entonces, al menos ese sistema permite. No es el caso de Cegama, que Javi también lo conoce muy bien. Yo llevo 10 años presentándome al sorteo. 10. Y solo tengo un número por cada año. Por lo tanto, si hay 15.000 personas o 14.000 este año que quieren ir a Cegama, aunque yo tenga 10 números,
no, pues Cegama es muy pequeño, igual.
Javi.
Cegama, sí.
Ya decías.
Cegama también tienes, ¿eh? Lo que pasa es que no es exponencial como el de esto, sino que es por cada año un
claro, más. Claro, Javi, pero yo llevo 10. Y yo con 10 números, hoy en día, con la cantidad de preinscritos que hay, ya no tienes tantas posibilidades.
Claro, el problema es que los preinscritos también tienen un montón de boletos. Tú tienes 10 boletos, pero la mayor parte de los inscritos también tienen. Entonces,
claro, y no hay carrera clasificatoria, Javi, para Cegama. Sí, entonces, sí, sí. Ahí ya cualquiera se preinscribe, ¿sabes?
Eso se lo he dicho yo un día a Alberto, a micrófono cerrado, antes de entrar en el programa, le he dicho, ¿tenéis que crear una mini Cegama o algo, clasificatoria o algo? Que podría ser una forma de, además de tener otro fin de semana de fiesta allí en la zona, que además fuese incluso más justo, que es verdad que al final lo clasificatorio iba a ser para corredores élite todo, pero bueno, ya tenías ahí una posibilidad más de ganártelo tú corriendo. Pero bueno, porque claro, lo que dice Abel, 10 años echando, yo es que estoy pensando 10, 15, 20 años esperando para correr Cegama, a lo mejor cuando hiciste la primera prescripción eras un corredor élite y 20 años después estás para el arrastre, pero bueno, o al revés, nunca se sabe. Javi, ¿a ti qué te parece todo este sistema de inscripciones a Hard Rock o Western States, por ejemplo?
Pues yo, como alguna vez he hablado con la gente de Cegama, digo, os vais a ganar enemigos de todas formas. O sea, da igual como lo hagas, es que, o sea, a algunos les va a beneficiar y a otros no, ¿no? Hay, por ejemplo, de Hard Rock, bueno, o sea, sí que priman, dividen el número de dorsales, pues a los que no han hecho ninguna vez, a los que han hecho alguna vez. Hay una serie de esos criterios, entonces, bueno, benefician a los que lo han terminado por lo menos alguna vez. O sea, bueno, benefician, tienen más probabilidades, que tampoco significa que vayas a tener. Y luego, para el resto son muy pocos dorsales y bueno, ahí estamos todos. A mí me parece bien, desde el punto de vista de que ahí estamos todos en el mismo saco. O sea, sí. Tanto los que, digamos, que podemos quedar por arriba como el que simplemente quiere acabar. Pues a mí en ese aspecto, pues también a veces creo que ciertas carreras sí que benefician a los que corremos más o somos más rápidos, y en ese aspecto igual es un poco injusto para los que van por la media, o sea, los que hacen carreras medias, vaya, o sea, de tiempos.
Bueno, dejando a un lado, dándote la enhorabuena, y ya te contaremos a lo largo de la temporada, seguro que te seguimos de cerca para ver cómo va la preparación y el hecho de que te haya tocado correr una de las carreras más prestigiosas del calendario. Te preguntaba porque hablabas de que para todos los corredores de ultra, pues eso, Hard Rock, Western Stage, UTMB, son pruebas fetiche, que se aspiran a correr una vez en la vida. Pero ahí es verdad que hay, ya está demostrado que hay una crisis evidente en la ultradistancia. Es decir, cada vez hay menos corredores. Repasas las pruebas de este calendario de 2022 y las pruebas que normalmente, salvo excepciones, las que más cojean en todas las pruebas nacionales, son la ultradistancia. ¿A qué lo achacas tú, Javi?
Ah, pues mira, no había oído esa noticia, ¿eh? No, yo me había quedado en las noticias antes de la pandemia que estaba creciendo de forma exponencial la participación en las ultras, y si ahora me dices esto, pues, o sea, te creo, ¿eh? Pero pues,
sí, sí.
No sabría decirte. Igual es porque habíamos llegado a una burbuja, es que esto iba creciendo más y más. También es cierto que siempre se le ha dado en los medios del mundo del trail running, se le ha dado más bomba a las ultras que a las carreras, digamos, de maratón para abajo, y me parece que además de forma injusta. Entonces, bueno, igual son las más mediáticas y las que la gente se apuntaba más, y bueno, y esa burbuja en algún momento tiene que desinflarse, digo yo, ¿eh?
Perfecto. No sé, sí, bueno, puede ser tu percepción. Aquí se habla de, bueno, de primero sacrificio de tiempo, luego, sobre todo el sacrificio de tiempo que el otro día apuntaba, me parece que era uno de los contertulios, Nano López, incluso me parece cuando entró también otra psicóloga deportiva, hablaban de que la pandemia, una de las cosas que había evidenciado era que la capacidad de sufrimiento o las ganas de sufrir se habían reducido bastante, ¿no? Y que es la carrera antes de, y que incluso las propias personas miraban muy bien en qué invertían su tiempo a la hora de, bueno, pues de desarrollar su ocio. Decían, bueno, pues si hay que correr una carrera de menos distancia, se corre una carrera de menos distancia porque me va a llevar, en teoría, menos tiempo prepararla, ¿eh? Eso es lo que se apuntaba.
Yo tengo otra teoría.
A ver.
Yo creo que los diferentes circuitos, y ya los nuevos, como Valle UTMB o la Golden o Sky, bueno, cualquiera de los nuevos circuitos o de los recientes,
¿sí?,
han vuelto o han conseguido que atrae el interés y que las distancias medias o cortas sean atractivas de nuevo, ¿sabes? Entonces, yo creo que si antes iba a Madeira solo a correr la mil de 115, ahora, si me dan la oportunidad de hacer otras distancias, como ha sido la Golden, o cualquier otro país, me da igual, yo creo que las marcas han conseguido, en cierto modo, volver atractivo esas distancias, ¿sabes? Para que no haya que pensar, no, es que si no corro solo una ultra no tiene interés. La olla de Nuria, yo que sé, Cegama, que siempre ha estado ahí, desde luego, sí. Pero yo creo que han hecho un buen trabajo en ese sentido de que la percepción de la gente, de los corredores, ya no es o corro la más larga o no está guay, ¿sabes? Y yo creo que eso está muy bien, porque al final yo no voy a volver a correr nunca una carrera de más de 100 kilómetros, estoy seguro. Entonces, y no, tampoco me interesa ni por tiempo, ni por ganas, ni... Entonces creo que es interesante ese giro que ha habido en los últimos 2 o 3 años, ¿sabes?
Bueno, vamos a escuchar ahora, a continuación, después de la publicidad, al doctor Rafael Ramos, que además tiene muchas preguntas, pero imagino, Rafa, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
Que toda esta lectura que hacen, que también otra de las lecturas será que, por supuesto, las carreras de 100, 150 kilómetros, en teoría son más lesivas, tardas más en recuperarte, está y no claro. Se deberían hacer muchas, ¿no?
Bueno, está claro, sí, eso yo creo que es un poco de sentido común, ¿no? Siempre ha habido algún atleta que, bueno, que son extraordinarios y que les da igual correr 100 o 20, ¿sabes? Pero en general, pues claro, son carreras más lesivas, que lo lógico es tener un poquito de cuidado y distanciarlas en el tiempo e ir muy bien preparado.
No te vayas, que te voy a pasar unas cuantas preguntas que tenemos de los Perfecto. Oyentes para después para de la publicidad. Javi, a ver, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos. Cuidaros mucho, ¿eh?
Venga, gracias.
Un saludo. Escuchamos pista del Trail Kit de Dani Sanabria.
Segunda pista, además de la montaña, la gran pasión de su vida es tocar el piano.